Aquí otro miércoles, ese día en mitad de la semana en el que puedes ir al cine. O puedes disfrutar de un planazo de cine y cena en familia de la mano de tu BMW X3. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Cómo será el coche del futuro?
Tendrá faros con forma de dientes de león.
¿De león?
Sí, y el nuevo Peugeot iCockpit 3D.
¿El qué?
Si quieres conocer el coche del futuro, ven del 14 al 16 de noviembre a las puertas abiertas de Peugeot y descubre el nuevo Peugeot 208.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que hoy tenemos cine, que tenemos un programa de cine, sin duda alguna, pero en todos los sentidos además. En la última, en últimos, los últimos minutos de este espacio, hablaremos de una película que es Palchoey, que un coche es el Ford Thunderbird, el protagonista, y otro protagonista será Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, que hablará de esta película con la banda sonora y con este vehículo Ford como protagonista. Como digo, hoy tenemos preparado un programa de cine, con cine y de cine, en todos los sentidos. Ya saben que está ahí a la vuelta de la esquina, bueno, no queda nada, horas, para que empiece el Gran Premio, que se termine ya el Campeonato del Mundo de Motociclismo, aquí en Valencia, el Gran Premio de Motociclismo, con prácticamente todas las entradas vendidas, va lleno prácticamente absoluto, y es algo increíble, es todo un acontecimiento que vivimos aquí todos los años, y que enseguida comentaremos, porque está con nosotros, y enseguida lo presentamos, el director del circuito, Ricardo Tormo González. Por cierto, que Marc Márquez estará esta tarde, aunque hay que inscribirse a través de la web de Center Auto, de Honda Center Auto, en la avenida del automóvil. Estará a partir de las 7 aproximadamente en esa concesión de Honda Automóviles. También tendremos la posibilidad, y ahora hablaremos también con Javier Sánchez de Yamaha, porque aquellos que quieran algún autógrafo del señor Morbidelli puede ir por Dainese Valencia esta tarde, creo que es a partir de las 5, en cualquier caso nos lo aclarará Javier Sánchez de Yamaha, de V Ferrer Yamaha. Bueno, esto es lo que estamos preparados. Enseguida David y Diego los saludamos, pero antes, ¿cómo ha ido la campaña de furgonetas que ha llevado a cabo la DGT durante la semana pasada? Fíjense, 3.687 conductores de furgonetas denunciados. Esto, bueno, tiene importancia porque algunos son de ITVs y otras, algunas de exceso de velocidad, no llevar el cinturón puesto, pero fíjense, 90 de ellos por dar positivo en drogas, y esto sí que es realmente preocupante. Y lo hablaremos no solo en la jornada de hoy, también con nuestros expertos en seguridad vial, expertos, algunos de ellos que se han visto, y sobre todo oyentes que se han visto atrapados en la AP7 en Girona, que están lamentando haber tenido que pasar la noche en la autopista. Algo absolutamente lamentable cuando quien lo hace lo lleva a cabo. Y no sé por qué esto de los tsunamis, y además curiosamente se llaman democráticos, ¿cómo se puede llamar algo así democrático? Pero bueno, en cualquier caso, porque perjudican seriamente a los usuarios, pero yo no sé, siempre es la misma historia. ¿A perjudicar a quién? Al conductor, siempre al conductor, siempre al transportista en general, pero sobre todo al conductor. Manifestaciones en el centro de Valencia, la delegación del gobierno que está en la calle Colón. Oiga, llévense la delegación del gobierno a 50 kilómetros de aquí. Dejen ya de fastidiar y que se manifiesten allí al lado de unos árboles y unos pinos y estas cosas. Caramba, y déjennos tranquilos ya con estos atascos. Pero es que esto lo mismo también está ocurriendo en Barcelona. Oiga, váyanse a otro sitio. Váyanse de aquí. Es increíble que estén sufriendo y que haya habido familias enteras que han estado durante 16 horas parados en una autopista. Esto es inhumano. Bueno, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Y desgraciadamente va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo, por ejemplo, sucesos como el que les voy a contar. 3 detenidos por asaltar gasolineras de la Comunidad Valenciana y Murcia. Hasta ahí todo normal. Lo curioso de esto es que este grupo criminal, compuesto por ciudadanos afincados en Rumanía, se desplazaban a la Comunidad Valenciana, hacían su visita por aquí, tomaban el sol, y después, estaba muy poco tiempo, eso sí, 3-4 semanas, cometían los asaltos y se volvían otra vez a Rumanía. Oye, esto está bien. Transcurrido este tiempo, se marchaban a su país, como digo, con los objetos que hubiesen logrado sustraer y regresando a España para volver a actuar y así sucesivamente. Bueno, pues ya han sido pillados, ¿eh? Bueno, ya estamos más tranquilos. De Diego David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Muy bien, esos son los famosos viajes temáticos, ¿no?
Sí, sí.
Vale, vale.
Sí, sin duda. Bueno, después dicen pues que a veces son ciudadanos españoles, en su mayoría, son ciudadanos españoles, pero también, en este caso, ciudadanos rumanos que se iban ahí a Rumanía a pasar unos días y después venían aquí a disfrutar del sol y de las gasolineras y de los chicles y tal, porque ¿qué robaban una gasolinera? Pues chicles, que van a robar más, ¿Qué se puede coger una gasolinera?
La caja.
La caja. Bueno, no sé. ¿Qué se puede hacer? Tampoco hice con chicles a Rumanía, hombre. Tampoco. Bueno, estamos hoy, como digo, encantados porque tenemos el circuito Ricardo Tormo casi casi ya de fiesta. También tenemos la feria, la feria de las dos ruedas, todo conjuntamente. Y si hay algo que podríamos denominar esta semana aquí en la Comunidad Valenciana es... No sé si semana motera, semana de la moto, cómo le podríamos llamar, pero la realidad es que somos el centro mundial de la motocicleta, sin duda alguna, durante esta semana.
Bueno, y el fin de semana pasado también, Vicente, que tuvimos el CEB en Ricardo Tormo.
Por supuesto.
Son 9 días de un sin parar.
Y el Motorrock. Bueno, está con nosotros, atención, señoras, señores, el director del circuito Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert. Está en directo, además, ¿eh? Gonzalo, muy buenas.
Buenas, Vicente, David y todos los oyentes.
¿Qué tal? Porque podríamos decir, no, está grabado porque ha tenido que venir a buscar su hueco. No, ha dicho, no, yo quiero estar en Luz de Cruz y quiero estar en directo con los oyentes. Y te lo agradecemos muchísimo.
Pues claro que sí, porque además de grandes profesionales, sois buenos amigos. Con lo cual siempre es un placer venir a veros.
Encantado, además. Oye, ¿duermes mucho últimamente o qué? ¿Esta semana?
Pues yo afortunadamente soy de género dormilón. Y
¿ah,
eso
sí?
Siempre, sí, siempre lo he tenido. Lo único evidente que es un poquito pesado, ¿no? A nivel incluso físico. Primero,
sí.
Y es un anglicismo, la cantidad de inputs, ¿no? La cantidad de factores y de cosas y te llaman y no sé qué. Y no hay que olvidar detalles y eso pues te genera una carga de estrés.
Sí.
Y después es cansado físicamente porque, claro, nosotros empezamos, como bien ha dicho David, la semana pasada con el FinCEB,
sí,
que también había que prepararlo y estábamos con los preparativos del Mundial. El lunes, por ejemplo, hubo una reunión de todas las comisiones de la FIM, de la Federación Internacional de Motociclismo, en una sala que les cedimos en el circuito, me invitaron a la cena y por pura responsabilidad y por enterarme de las cosas y cómo está el asunto, y vosotros sabéis que ahora pues tenemos cosas de actualidad, pues como el tema de la alternancia, que ahora hablaremos, etcétera. Pues fui a esa cena por responsabilidad, pero claro, el lunes ya aparecí por el circuito a las 9 y me fui a las 11, ¿no? De la noche. Y entonces, claro, vas acumulando el cansancio y tal. Pero bueno, sarna con gusto no pica, me encanta. Todo parece que va... El circuito lucirá estupendo, parece que la climatología nos va a respetar y va a hacer un día medio otoñal, medio primaveral, pero muy bueno, o un fin de semana, o sea que encantado.
Bueno, tengo entendido que se amplió el circuito a 12.000 entradas más, porque es que estabas empeñado en que nadie se quedara sin ir al circuito, o sea,
bueno,
y al final lo has conseguido.
Claro, bueno, efectivamente. Vicente, tú sabes que siempre nosotros normalmente la ampliación es de 10.000 localidades, entre 10.000 y 12.000. El año pasado hicimos un replanteamiento de todo porque había en algunas localidades un tema de un poco análisis económico, porque había en algunas localidades y algunas de las gradas temporales que construirlas cuesta bastante dinero y entonces la rentabilidad no es tan alta. Entonces hemos reformado un poquito eso, haciendo un balance entre las entradas que más interesan a los aficionados y el coste-beneficio, digamos.
Sí.
Y hemos llegado a esta situación y nada, pues hemos ampliado en 12.000 localidades. Te voy a decir que después de 5 años... colgando el no hay billetes, pues este año no lo vamos a colgar.
Pero has ampliado 12.000,
sí, claro. Sí. Bueno, el año pasado ampliamos 10.000, sí, o sea, sí, que tampoco... Sí. Pero bueno, fíjate, después de 5 años colgando el no hay billetes, que yo no conozco ningún circuito del Mundial que haya hecho eso, pues este año no vamos a colgar no hay billetes.
Espérate, que quedan unos días.
Efectivamente, y luego un taquilla y un arreón. Pero fíjate, yo creo que un poco el factor clave ha sido que el año pasado, como os recordaréis, hubo una lluvia extrema, y junto con las obras del polígono del parque industrial de al lado del circuito, que ya está prácticamente terminado, pues afectó a los accesos y a las salidas, y eso pues seguro que dejó un poco de huella en algún aficionado. Desde aquí,
el circuito lleno hasta los topes el domingo, ¿cuánta gente hay?
Nosotros estimamos que, porque claro, hablas de afluencia, no solo de venta, invitados
solo,
de Dorna,
solo el domingo, no los tres días, porque
solo
sí,
el
domingo,
mucho. Nosotros estimamos que 110-112 mil personas.
110-112 mil personas. Y si se quedan, si quedasen todas las que hoy faltan por vender, ¿cuántas serían?
No, eso. Eso sería. Quería que decías sin vender, teórico, sin vender. A nivel teórico el domingo. A ver, si se quedan sin vender, nosotros estamos hablando de 2.000-3.000 entradas. No, o sea, va a ser 110.
Sobre 110.000, 2.000. Sí, sí. En el caso de que no se vendieran, que ya faltan unos días.
Que puede ocurrir, claro, se puede vender.
Pero ¿hay algún acontecimiento de 110 o 115.000 personas en el mundo? ¿Hay muchos de estos? ¿O que tú los
bueno, en el mundo hay alguno y claro, en Estados Unidos, por ejemplo, ya ahora empiezan a construir en Asia grandes monstruos y entonces, claro, eso son otras dimensiones, ¿no?
Sí.
Que yo conozca, desde luego, en España no. En Europa, bueno, Silverstone se puede aproximar o superar esa cifra, ¿no? Por ejemplo, es un circuito muy grande, muy largo, donde cabe mucha grada temporal y algunos otros. Pero lo que está claro, lo que tengo claro, Vicente, es que ningún circuito en España hace lo que nosotros hacemos, de meter tanta gente y colgar el no hay billetes, etcétera. Y también tengo claro que hay unas particularidades del Ricardo Tormo que la hacen único, ¿no? Y lo pongo encima de la mesa al hilo del tema de la alternancia.
Sí, por eso es que eso vamos ahora con ellos.
Claro, la alternancia planteada, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, si quieres cuando hablemos te cuento, pero hay tres activos fundamentales.
Pues ya podemos dar el paso ya a la alternancia. Eso, sí,
permite,
Diego.
Silverstone. Sí, mucha cifra, pero allí llueve y igual no se corre. Aquí llueve, cae la de Dios, como el año pasado, y se corre. Esa es la gran diferencia de un circuito que yo creo que no falla nunca.
Pues sí, señor, la verdad es que yo creo que lo conté aquí con vosotros, y si no lo cuento otra vez. El año pasado, siendo duro, hubo un momento de orgullo. Cuando acaba el Gran Premio, se hace como una reunión y se levanta acta del Gran Premio. Y en esa reunión está la FIM, está IRTA, que es la Asociación de Pilotos, está Dorna, está el circuito, está el jefe médico de la prueba, etcétera. Y el representante de la FIM dijo, oye, quiero que conste en acta que con las condiciones climáticas, climatológicas, más que climáticas, climatológicas, que hemos tenido este fin de semana en Valencia, dudo que en cualquier otro circuito del mundo se hubiese podido realizar la prueba. O sea, ojo.
Sí. Entonces, y yo voy a hablar en pos de la afición. Había fotos, y yo lo pude ver físicamente, aficionados que en la zona de Stock Circuit y en la zona de logística cruzaban esa pequeña rambla, se quitaban los zapatos, porque claro, es que 60 litros en dos horas no lo aguanta nada, ningún tipo de rambla. Había un palmo de agua y la gente se quitaba los zapatos, cruzaba al otro lado, se secaba y iba hacia el circuito.
Efectivamente, pero fíjate, David, más fuerte todavía que eso fue que nosotros tuvimos en la carrera de MotoGP, debido a la lluvia extrema, hubo un chaparrón momentáneo en algún momento, y debido a la lluvia hubo una resalida, hubo una bandera roja, una resalida. Solo salió un tercio del aforo. Los otros dos tercios permanecieron sentados en sus localidades para ver la nueva salida de MotoGP.
Aguantando el chaparrón ahí.
Y hay que aclarar, no había nada en juego.
Sí.
No había nada en juego. Es una cosa fascinante realmente.
Bueno, vamos con el tema que nos ocupa y preocupa al aficionado, ¿no? ¿Qué va a pasar el año próximo? El otro, es decir, vamos a tener siempre Gran Premio, va a ser cada dos años, ¿qué va a ocurrir?
Si te parece, para hacer las cosas bien, primero informamos a nuestros oyentes de qué incluye o qué significa ese planteamiento de la alternancia.
Vale, bueno, hecho.
Primero, antecedentes. Dorna ha hecho un gran trabajo, tiene un gran producto, realmente se quieren convertir en un producto global y tiene muchísima demanda en todo el mundo. Ese es el antecedente más... Y contrastado, me refiero, no es que me lo cuente Dorna. Todo el mundo... me ha llegado por varios esto, que hay una gran demanda en circuitos de todo el mundo. Entonces, Dorna, con un criterio que yo haría lo mismo como empresario, dice, vale, yo tengo un producto muy demandado, tengo cuatro carreras en España, mientras las he podido mantener.
Cinco en la península,
porque ahora entraría Portimao, se supone, en el circuito del Algarve. Y entonces, con esos mimbres y competiciones de nuevos países, claro, porque ahora va a entrar, por ejemplo, Vietnam. Vietnam es un país de 60 millones de habitantes, donde se venden 200 o 300 mil motos al año. En fin, es muy interesante.
También van a tener carrera de Fórmula 1.
También, efectivamente. Pero fíjate, David, para la industria es interesante, y para Dorna también, porque no es lo mismo.
Sí.
Para mí, si me lo pones, prefiero tener un nuevo país que
ampliar horizontes.
Exacto. Bueno, Dicho eso, el planteamiento de Dorna es, entonces, como me tengo mucha demanda y quiero dar cabida a otros, durante 5 años van a haber 3 grandes premios al año en el circuito. Y eso se tiene que alternar entre 5 circuitos, que son Barcelona-Cataluña, Motorland, que es el circuito de Aragón, Ricardo Tormo, circuito de Jerez y circuito de Portimao en el Algarve portugués. Claro, mi interpretación aquí. Primero, bueno, si no hay más remedio que aceptar la alternancia, se aceptará. Pero, ¿dónde está para mí el error de partida? Pues para mí el error de partida es que el Ricardo Tormo no es un circuito convencional. No estamos comparando, no es lo mismo MotoGP en Barcelona, en Alcañiz, que en el Ricardo Tormo, con todos mis respetos.
¿Por qué no es lo mismo?
Pues lo argumento.
A ver.
Primer activo que tiene el Ricardo Tormo, claro. Ese circuito en forma de estadio lo hace perfecto para ver las carreras. Eso es una cosa que está ahí y que no es inalterable, ¿no? Y que, en fin, y que nos diferencia de los otros.
Es un hecho objetivo.
Es un hecho objetivo, claramente. Uh-huh. El siguiente, mientras Dorna quiera seguir acabando las carreras el tercer fin de semana de noviembre, si quieren seguir terminando las carreras en Europa, se me ocurren muy pocos, por decir, ninguna otra alternativa al Ricardo Tormo, porque claro, te metes casi en invierno y aquí ya habéis visto, hoy hay un día primaveral, ha caído un chaparrón, pero es un día casi primaveral o otoñal suave, y aquí podemos organizar esa carrera. En Barcelona yo lo veo impensable, en Motorland lo veo impensable y en Jerez lo veo difícil. Y el tercer activo y factor fundamental para mí es que la respuesta del aficionado, lo acabamos de decir, nosotros venimos de una racha de 5 años seguidos colgando No hay billetes, una instalación con capacidad de 110.000 personas, de nuevo con todos mis respetos al baloncesto, no es una cancha de baloncesto que metes 15.000 o 20.000, es que es muchísima gente, y entonces tú juntas los tres y no es lo mismo. Y entonces yo, pues aquí mi deseo y un poco el argumentario para, en fin, para negociación y todo será, ojo, yo creo que debería hacerse algo especial para nosotros. Si no se hace, pues entraremos en la alternancia porque hay un plan de contingencia también para el circuito, por supuesto. Y el circuito, en fin, afectará, pero no se morirá. Pero desde luego hay que seguir peleando por mantener el Gran Premio todos los años. Y dejadme que haga un apunte final, además por un tema económico. Nosotros, en 2013, se encargó un estudio, una multinacional demoscópica que se llama Millward Brown, para determinar el efecto económico, el impacto económico del Gran Premio en su área de influencia.
Sí.
Y después de 500 entrevistas sobre 100.000 aficionados que vinieron, que te da un resultado muy fidedigno, dio como resultado que la gente que viene al Gran Premio, cada Gran Premio, se deja 40 millones de euros en la zona.
Impacto económico en la zona.
Impacto económico en la zona. Y entonces, David y Vicente y todos los oyentes, muy fácil el cálculo. 40 millones. El 20% de 40 millones, 8 millones de euros que se generan en impuestos, ¿vale? No es exactamente así porque no todo el IVA es el 20, pero bueno, lo comido por lo servido.
Más o menos.
8 millones de euros de impuestos generados. Bueno, eso también sería una pérdida si se pierde el Gran Premio todos los años. Entonces, en fin, yo entiendo que hay que intentar pelear para seguir.
Y hay que pelear mucho, porque es complicado, ¿no?
¿Cómo ves a las partes en este momento? Dorna, porque supongo que todavía no está discutido este asunto, no hay pactos.
No, estamos en los preliminares, sí. Claramente, de esta negociación. La relación es muy buena, me consta, porque me lo han dicho directamente, pero luego me ha venido por ahí, que a nosotros nos tienen en gran aprecio y gran estima, nosotros digo al Ricardo Tormo, por todo, nosotros somos un socio, no solo somos un cliente, somos un socio, porque vosotros sabéis que tenemos la cuna de campeones, la escuela de motociclismo, y yo creo que pocos circuitos en el mundo han hecho tanto por el motociclismo como Ricardo Tormo, y además los resultados que ya hemos comentado. Entonces, ¿cómo veo el asunto? Bueno, veo que el partido se puede jugar, que aquí hay...
Hay equipo.
No solo hay equipo, sino que hay partido. ¿Por qué? Porque van a ocurrir cosas en 2 años y medio. Todavía quedan 3 grandes premios, que es este que de este fin de semana y luego los 2 años siguientes, 20 y 21 todavía. Empezaría a operar en el 22. De aquí al 22 pueden pasar muchas cosas.
Muchas cosas.
Es decir, pues a lo mejor Bolsonaro dice, pues mira, no vamos a hacer ya el Gran Premio de Brasil, con lo cual te quitas un esto. A lo mejor Hungría no termina las obras a tiempo, con lo cual te quitas otro. Y a lo mejor alguno de los españoles, no creo, pero alguno de los circuitos españoles se sale de la ecuación y entonces no estamos hablando de ningún problema. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Pues para mí, lo que os he dicho, confirmar que queremos seguir Por supuesto queremos seguir con todo, pero si no, pues con la alternancia y seguir trabajando.
Pero ¿este acuerdo tiene que ser ya, inmediato, o no vamos a tener que esperar al 2021 a finales para saber qué va a pasar en el 22?
Yo entiendo que esto se debería anunciar y resolver, por lo menos el reacuerdo, para el Gran Premio del año que viene. Para el Gran Premio de 2020, ahí deberíamos tener claro por lo menos el escenario de partida.
Sí, la dirección hacia dónde va todo esto, porque sí. La primera repercusión directa es que la semana que viene no hay entrenamientos de la próxima temporada.
Bueno, la semana que viene sí hay entrenamientos, sí, pero la próxima temporada, la semana justo después del Gran Premio, habrán, pero no de MotoGP, sino de Moto2 y Moto3, porque una de las derivadas justamente de esta ampliación, que no sé si lo hemos dicho, del calendario, sí, porque claro, Dorna, como tiene tanta demanda, no solo quiere reducir en España, sino que va a ampliar el calendario de 19 carreras a 22 carreras. Sí. Uno de los resultados es que tienen que cortar test, porque si no, no tendrán ni las vacaciones de Navidad.
No les cabe, no hay espacio.
Exacto.
Eso será el año próximo ya, pasará de 19 sí, a 22.
No, eso ya todavía no. Pero lo que ocurrirá el año que viene es que los entrenamientos post Gran Premio ya no serán MotoGP, serán Moto2 y Moto3.
Estás tomando un café, Gonzalo, sí, y se te va a enfriar. Y a mí me sabe mal. Voy a poner un poquito de publicidad, si te parece, y vamos a seguir hablando. Mientras tanto, te damos un respiro.
Eres todo un caballero.
Que no puede ser esto. Bueno, estamos en Luz de Cruz. Estamos hablando con el director de circuito, Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert. Estamos cambiando impresiones sobre el Gran Premio de Motociclismo y otras muchas cosas de este fin de semana. Porque no solo hay motos, no solo hay competición. Hay muchas actividades paralelas al Gran Premio. Lo hablamos enseguida e incluso nos iremos en un instante hasta Yamaha, hasta V Ferrer.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, de media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Tres y 28, esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer con todo el cariño del mundo en la web de cope.es/Valencia este espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenos días a algunos, buenas noches a otros. De Diego nos vamos hasta Yamaha, hasta V Ferrer, o mejor dicho hasta Dainese. ¿Qué pasa allí? Pues nos lo van a contar enseguida. Perdido la conexión con Javier, ahora vamos con él enseguida. Estamos con el director del circuito, Ricardo Tormo. ¿Ya te has podido tomar el...? Todavía no. ¿Y qué ha pasado? ¿No,
lo
¿no te gusta o qué?
Lo dosifico, dais tal calidad, tal calidad aquí en la COPE que lo estoy...
Somos tan pesados que no dejamos
tomar. Lo estoy saboreando, don Vicente.
Que no te dejamos, no te dejamos parar ni un solo instante. Bueno, lo que es la competición en sí, ahora la hablamos, porque obviamente es lo que todo el mundo conoce, pero lo que la gente desconoce es que prácticamente empieza todo, si no hoy, mañana, ¿no? Está ya todo a punto de comenzar. Mañana jueves empieza ya toda la fiesta en el Ricardo Tormo.
Bueno, sí, señor, claro, nosotros, yo siempre me empeñé en eso, porque al final tú traes un mundial de motociclismo con toda la entidad que tiene y con el coste que tiene, y yo siempre fui un partidario de intentar alargar ese efecto cuanto más posible, ¿no? Ya os he hablado que ofrecía la FIM esta sala del circuito para que hiciesen reuniones el lunes y el martes por la mañana, y empezaremos la actividad en pista, que creo que no hay ningún otro circuito que lo haga, el jueves, con los entrenamientos de la Cuna de Campeones, nuestro equipo escuela, que entrena porque tiene la final en el circuito el viernes, y con los entrenamientos de la Moto E, que sabéis que la moto eléctrica también viene y hace el final round, ¿no? El evento final.
Se decide, es el campeonato que se puede decidir en el Ricardo Tormo.
Efectivamente, David, es el campeonato que se puede decidir en el Ricardo Tormo y además tiene dos alicientes muy claros, que son Nico Terol y Héctor Garzó, que los dos compiten en MotoE, en el primer campeonato de la historia de MotoE, y Héctor Garzó con posibilidades de llevarse el título, además.
Sí.
O sea que empezarán los entrenamientos, como digo, el jueves. Luego, el jueves por la tarde, tenemos el pit walk, que es la oportunidad de los aficionados con entrada para que vengan al circuito, se metan en el pit lane y los equipos tienen las puertas de los boxes abiertas, etcétera. Sale algún piloto a saludar y tienen, pues eso, la oportunidad de estar un poco cerca de los...
Y estaba enseñándote, en este caso, la previsión meteorológica, que es buena. Hará un poquito de frío, ¿no? Porque vamos a tener un poquito, bajar un poquito las mínimas, pero las máximas en el momento de las carreras ahí se mantienen altas.
Pues sí, y además vosotros lo sabéis, un día anticiclónico de invierno con solecito, aunque esté un poco fresquito, no pasa nada, te abrigas. El problema sería la lluvia extrema, como...
Acabamos en manga corta casi siempre.
Bueno, sí.
Casi.
Que sepan que nuestros moteros, nuestros campeones, ya están por aquí, ya están por Valencia. Javier Sánchez, de Yamaha V Ferrer, de Dainese, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos.
¿Habéis recogido ya a Morbidelli o qué?
Estamos esperándolo. Es que este hombre, yo pensaba que venía en moto, pero viene en avión. Y la puntualidad que se tiene cuando se va en moto, porque somos los más prácticos en tema de movilidad, no lo tienen ni los aviones, ni los trenes. Bueno, esto ya lo sabéis. Esto es así.
Bueno, en cualquier caso, hoy, ¿y si hay alguna firma de autógrafos en Dainese Valencia o qué?
Sí, te cuento. Estamos un grupo de clientes, pues bueno, que hemos elegido, y vamos a ir a por Morbidelli. Sí. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, cualquier piloto firmar en una tienda, hace ahí cuatro fotos y cuatro firmas, esto es, no es que sea fácil, pero es más habitual. Nosotros vamos a ir a por él, vamos a ir a su camión, le vamos a llamar, lo vamos a sacar, nos lo va a enseñar, vamos a ir a hacer fotos de grupo, va a probar una novedad que tenemos, que es la Teneré, y lo vamos a llevar a la tienda de Dainese Valencia, en la calle Ibiza 8. Ah. Y allí nos estará esperando todo el mundo a las 5 para allá lo habitual. Fotos, los autógrafos, camisetas, sortearemos un casco, olé, etcétera, etcétera.
Bueno, en la calle Ibiza 8 a partir de las 5 de la tarde, ¿no? ¿Es así?
5 y media estaremos ahí. Vale. Va a ser una fiesta, pues, del motor. Sabéis que Franco Morbidelli fue campeón de Moto2.
Sí.
Y ahora está en el exitoso equipo de Petronas Yamaha.
Sí, Yamaha.
Y, por supuesto, va con la seguridad de Dainese. Todo eso lo juntas, pues, Yamaha, V Ferrer, Dainese Valencia.
Oye,
ahí estaremos.
Y estará la, como dices, la Teneré, pero ¿y en la feria? ¿Estará o no?
No, eso es lo segundo. Estamos en la fiesta del motor, la fiesta de la moto, ¿no?
Sí.
Porque se va a hacer cheste, pero nosotros hacemos la fiesta paralela. Paralela me refiero porque estamos cerquita, que es en la feria.
Sí.
Sabéis que viernes, sábado y domingo es la feria de las motos. Ya llevamos, creo que es 8, 9 o 10 ediciones.
Uh-huh.
Y cada vez pues más gente. Es un acto más dentro de esa fiesta de la moto. El que quiera ver la presentación en directo de la Teneré será el viernes a las 5 de la tarde.
Vale, perfecto. Viernes 5 de la tarde en la feria, en el Salón Dos Ruedas, la posibilidad de ver la Teneré de Yamaha y poder disfrutar de ella con Dainese Valencia, con Morbidelli y otras muchas cosas. Hoy en la calle Ibiza 8, a partir de las 5 y algo, estará allí Morbidelli pues firmando autógrafos. Javier Sánchez, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta
luego. Os espero, ¿eh?
Sí, no, por supuesto. No vamos a fallar. Faltaría más. Está además aquí el director del circuito, supongo que no podrá porque tiene mucho lío, pero bueno, a lo mejor
igual hace
¿Está sí. Gonzalo,
¿qué
claro?
tal, Javier? ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, vamos para allá. Vamos a entrar 20 clientes VIPs, como he dicho.
Sí.
Y gracias por dejarnos pasar.
Bueno, por supuesto. Aquí estamos para apoyar. Y una gran idea, lo de la feria. No iré, como decía Vicente, pero el primer año sí que fui.
Uh-huh.
Y resulta que me encontré con una responsable político y tal. Y había otra feria, creo que era de boda o no sé qué.
Sí.
Y creía que iba ella a la inauguración del tema de las dos ruedas y tal. Y me metí en una feria de la boda en pleno Gran Premio. Con lo cual,
aprovechaste.
No, pero me refiero, si alguno vio la foto, debió pensar, este está loco. En medio del Gran Premio se ha venido una feria de la boda.
Ay, madre mía.
Bueno, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias. Gracias, Javier Sánchez. director comercial de Yamaha, V. Ferrer y de Dainese Valencia. Estará Morbidelli, Franco Morbidelli, estará en la calle Ibiza 8 a partir de las 5:30 de la tarde. En un ratito llamamos ahora también a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque también tiene cosas que decirnos sobre las dos ruedas. Pero la realidad, metiéndonos un poco, introduciéndonos en el asunto ya de pura competición, bueno, tenemos cosas curiosas. Tenemos lleno prácticamente al 100% el circuito Ricardo Tormo cuando todo está decidido. O sea, es lo que decíamos antes. Vamos, yo cualquier circuito del mundo, cualquiera, no llenaría ni de lejos, que teniendo todo decidido ya, diciendo, bueno, vamos, ¿a qué vamos a ver? Vamos a ver correr ahí a los grandes, pero poco más, ¿no?
Claro, no, es el ambiente. Y luego, pues estaba comentando ahora off sí, micrófono.
Durante la publicidad, ¿no?
Off the record. Con David, pues el tema de que también, pues hombre, la cantera valenciana vuelve a estar ahí, afortunadamente. Se ha hecho un gran trabajo, dejarme de decirlo, por supuesto, por parte del circuito y la Cuna de Campeones, pero también la Federación Valenciana de Motociclismo, y las ayudas al motociclismo de velocidad de la Diputación de Valencia y Diputación de Castellón, que realmente hemos apuntalado un gran edificio, y el talento de los chavales que vienen, obvio, que lo único que hacemos es apoyar ese talento para que cuaje. Y el año que viene vamos a tener seis valencianos otra vez en el Mundial, uno de ellos en MotoGP, y Carle Cuona, que es otro de los alicientes de este gran premio.
Claro.
Se estrena con la MotoGP el domingo. Uh-huh. Bueno, el domingo, todo el fin de semana. El viernes empezará ya
en este gran premio.
Con los Libres, en este gran premio, con lo cual, pues en fin, alicientes van a haber muchísimos, don Vicente.
Bueno, y tanto, y vamos a disfrutar muchísimo. No, María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos,
Plataforma
¿qué tal?
Motera para la Seguridad Vial. Oye, tenemos algo en el Salón de Ruedas también que untaré. En próximos días alargaremos este asunto, pero en cualquier caso adelantamos algo, es el jueves, el viernes tendremos la oportunidad.
El viernes para mañana, efectivamente, dentro de las actividades que se suelen realizar todos los fines de semana, que siempre coinciden lógicamente con el Gran Premio de Motociclismo, pues también hay más actividades, lo que es en la zona de feria, que no solamente además se vende material, se venden motos y se tiene oportunidad de probar y disfrutar de todas las maravillas, ¿no?, mecánicas que tenemos ahí expuestas, sino que desde feria también se apuesta por la seguridad. Ya hace años que también se pone una zona un poco más infantil para que los niños empiecen ya a dar sus primeros pasitos de forma segura y responsable. Prueba de motos también, todo esto por parte de Autoescuela Sabae, sino que también apostamos pues por la seguridad de los que son un poco más mayores, de los que van a ser futuros usuarios de moto, pero no solamente usuarios, me refiero a usuarios de disfrutar de manera lúdica de la moto, sino futuros mecánicos de moto, futuros fisioterapeutas deportivos para pilotos, sino todas esas personas, todos estos jóvenes, pues que, bueno, están estudiando algún módulo de formación profesional, mecánica, automoción, fisioterapia deportiva, y les vamos a dar, digamos, pues vamos a venderles algo que ya tienen, pero lo que vamos a hacer es influenciar en ello para que sean futuros mecánicos responsables, fisioterapeutas responsables y usuarios de motos responsables. Creo que al final aquí de lo que se trata es de vender lo más sano, y porque es que es así, lo más sano que tenemos los usuarios de dos ruedas, ¿no? Que es esta familiaridad, esta complicidad y esta responsabilidad.
Bueno, ¿algún mensaje para el director del circuito?
Hombre, pues que desearle suerte ya la tiene, porque es que, como bien comentabais, parece mentira cuando ya está todo decidido que el circuito siga llenando, pero es que es obvio, es normal, cuando el trabajo está bien hecho, la gente al final lo que quiere es pasárselo bien, volver a reencontrarse con cada año con estas personas que conocen de diferentes puntos, no solo de España, sino de fuera, de Europa, y la organización es tan buena que es normal que la gente quiera repetir año tras año, con lo cual, enhorabuena Gonzalo, enhorabuena a todo el equipo, porque hacéis un esfuerzo y un gran trabajo. De hecho, pues mira, ahí están las pruebas, ¿no?, que está a full, y además un tiempo que va a hacer fenómeno, magnífico, con lo cual se va, ¿no?, a quitar un poco la espinita del año pasado, que un poco más había que cambiar motos de agua.
Lo he dejado grabado, esto lo he dejado grabado, lo podemos poner como cuña.
Hombre, no, pero es que a ver, las verdades hay que decirlas.
Por el altavoz del circuito, en lugar de Nacho, podríamos poner a María José Alonso.
María José, te agradezco muchísimo las palabras, y mira, me viene fenomenal, porque claro, la representante de la Plataforma por la Seguridad Motera, como dije el otro día en una entrevista, dije, pues que venga todo el mundo, tal, con ganas de que termine, que no pase nada dentro ni fuera, así que así que con Eiximent, la gente que venga con cuidadito a disfrutar, pero cuidadito con la moto al venir y al salir. Y con cuidado a disfrutar.
Exactamente.
Bueno, pues Alonso, seguimos hablando si te parece.
Muy bien,
¿vale?
Un abrazo a todos. Gracias. Y un fenómeno y buen fin de semana, Gonzalo.
Gracias.
Hasta luego.
Oye, Gonzalo Gobert, la verdad es que tenemos, el año pasado hablábamos de accesos y todas estas cosas. ¿Este año cómo está eso?
Bueno,
¿la gente puede
todo
acceder bien?
Todo controlado, fíjate, todo va a estar bien. El polígono, vamos a tener 4.000 teóricas plazas en superficie, el nuevo polígono que ya está construido y asfaltado, y además en seco, como dicen, o impermeabilizadas más que en seco, incluso si llueve, que no va a llover, están bien. Pero bueno, si es como el fútbol y la gente empieza a aparcar pues en las aceras, apoyados en un buzón, ¿sabes?
Sí,
colgados
sí,
en una farola, claro, pues no, en vez de 4.000 serán 8.000, no lo sé.
Sí.
Bueno, caben muchos y de todas formas nos hemos dejado un pequeño reservorio, una pequeña reserva en el polígono industrial Castilla con lanzaderas, por si realmente hay algún problema que se colmatan los parkings, para poder utilizar eso, pero es extra. Pero en principio es el dispositivo normal y corriente.
Es decir, la gente puede ir hasta ese polígono, dices, el polígono industrial
Castilla, que es el de Cheste, pero eso les dirigirán. Ahora hay dos entradas, las dos van a funcionar muy bien y van a tragar mucho, creemos nosotros, la 332 y la 334, y si en algún momento se llenan los parkings, pues ya la Guardia Civil y nuestra seguridad indicará a los usuarios que tienen que aparcar en el polígono Castilla y desde allí los llevaremos en lanzaderas al circuito.
Es una posibilidad de contingencia.
Sí, de contingencia, y será una parte mínima de los de la gente que venga.
¿Hay alguna rotonda nueva que se va a ser recta?
Hay una rotonda nueva, sí señor. Sí, la de entrada al circuito. Porque la de entrada al circuito, con las obras del nuevo polígono, si recuerda la gente, cuando llegaba al circuito quedaba como el monolito que llamábamos nosotros con Ricardo Tormo y los poseedores y los bustos de los poseedores de los titulares de los nombres de algunas de las curvas del circuito, y esa rotonda se ha puesto en medio de la carretera. ¿Qué ocurre? Que nos ayuda a nosotros mucho, porque eso nos va a ayudar a filtrar el tráfico entre acreditados y no acreditados, ¿no? O sea que nos ha venido muy bien lo
de hacer eje de distribución para toda la entrada principal, que es diáfana.
Sí, totalmente.
¿Tendrás la oportunidad de pasar también por el salón de ruedas o que el viernes, sábado, domingo?
No creo, don Vicente, porque viene muchísima gente este Gran Premio, pero muchísima. Realmente a mí me, pues en fin, ya lo estamos hablando todo el rato, me sorprende, ¿no? Porque con todo decidido, pero en fin, viene muchísima gente a todos los niveles, de tanto patrocinadores y jefes de empresas que nos patrocinan, como políticos y temas institucionales, y estar
algún famoso, ¿no? Así.
La verdad es que no hemos cursado alguna invitación. Vino hace 2 años Keanu Reeves, que fue encantador, el tipo, realmente encantador, y le hemos cursado la invitación. No sé si a Michael Jordan se la seguimos cursando, porque hace tiempo que no viene, pero bueno, en fin.
¿Alguien más de cine? Porque tenemos aquí nuestro crítico cinematográfico. Igual
Eduardo.
Puede ser Eduardo Casanova.
Pues no, bueno, mira, ahora hablaremos con Eduardo, que nos ha hecho una mano. Para traer alguna celebrity.
Vamos a abrir la puerta a Eduardo Casanova y que se siente ahí y tal, para poder charlar, cambiar impresiones con él también.
Yo aprovecho, Vicente, y le hago dos preguntas que estábamos comentando aquí sobre el futuro, en este caso a Gonzalo. Mira, ayer comentamos la noticia que la Fórmula 1 anuncia un plan para cero emisiones de carbono para 2030. Se ha hablado en la FIM, en los corrillos esos. ¿Se habla algo de posibilidades de MotoGP, Moto2, o empezar con alguna de ellas a emisiones cero?
Bueno, siempre. Realmente esto, no particularmente no el plan de la Fórmula 1, porque como he comentado alguna vez, la Fórmula 1 tiene una comisión específica para ellos dentro de la FIA. O sea, no en mi comisión se ha tratado, pero estos son temas que se tratan recurrentemente. En la comisión de circuitos hemos tratado el tema del nivel de sonoridad, que es un tema que nos preocupa a todos los circuitos, y que es un tema donde las federaciones tienen mucho que decir, ¿no? Pero por supuesto, esto está en boca, como cualquier empresa moderna que se dedica a vender su imagen. Están obligados a hacer esto. También te digo que ese plan para cero emisiones de carbono, en fin.
Es un saldo cero,
pero en las carreras. Entonces, claro, en un momento dado puede ser un poco criticable, ¿no? Porque tú sabes que, en fin, llevar todo ese material a los circuitos, hacer saldo cero de todo ese consumo
de carbono. Sí, pero eso la industria lo pondrá en su sitio, yo creo, ¿no? Con la nueva movilidad. Y sobre todo, otra cosa que también comentábamos, 2025. En este caso, la Fórmula 1 habla de que en sus carreras, en los circuitos, plástico cero.
Bueno, eso me encanta. Creo que eso, hay miles de iniciativas que todos y cada uno de nosotros, tanto como particulares como para responsables de empresas e instituciones, debemos tomar, y esa iniciativa me encanta. Tú sabes que ya hay festivales de música, por ejemplo, donde tú te compras el vasito para todo el festival, vale 1 euro, Y si vas otra vez y no tienes el vasito, te vuelven a cobrar el euro. Y mientras vas reutilizando el mismo vaso. Y luego se recicla. Yo creo que estas iniciativas, como digo, son fundamentales para, primero, concienciar a la gente y, segundo, aportar nuestro granito de arena cada uno. Así que chapó por ellos.
Pero bueno, es complicado, es difícil, pero a nivel tecnológico es factible. Eso
tenemos
es bueno.
Tenemos sí, la sala de cine llena, igual que el Ricardo bueno. Tormo este fin de semana, la sala de cine, y tenemos que hablar de cine. Ya pues tenemos aquí a Eduardo Casanova. Te invitamos al cine, pero ya sabemos que tienes también muchas cosas que hacer. Yo no tengo ningún problema. Nosotros vale. Estamos encantados que estés con nosotros aquí durante...
Me quedo si te parece y me voy al terminal.
Encantado, además. Mira, pero se queda al cine, además, Gonzalo Gober. Eduardo, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un placer. Oye, por fin me pude quitar el disfraz de Spiderman. Sí. No sin dificultad. Bueno. Pero hoy ya vengo de persona normal.
Venga, pues un poco de publi. ¿Qué película va?
¿Paul Choi?
Vamos con ella enseguida.
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montal.
Vuelve el Salón de la Moto y Bici. Ven a Dos Ruedas y Valencia Bikes. Más de 1000 motos y bicis con descuentos de feria y espectaculares exhibiciones. Del 15 al 17 de noviembre en Feria Valencia.
En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros Professional Days. Con hasta un 41% de descuento y 5 años de garantía en toda la gama de vehículos comerciales. Imagínate que cada segundo es un día. Pues ya llevo hablando más de 10 segundos. Espabilate, solo hasta el 16 de noviembre. Tardarás mucho en encontrar una oferta igual. Fiat Professional, profesionales como tú.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
She gets too hungry for... Como cada miércoles, nos vamos al cine. Preparados ya, está con nosotros el director del circuito, Ricardo Tormo. Gonzalo, ¿sabes dónde hay que ponerse en el cine? Yo no sé, Ricardo Tormo, cuál es la posición, mejor posición para ver bien las carreras, pero en el cine, Eduardo Casanova, cuando entra, ya tiene su plaza reservada.
¿Y dónde es?
En el centro, pero más hacia la izquierda. ¿A qué sí, Eduardo?
Así es, efectivamente.
Ah, explícale, hola, buenas.
Pues es por simplemente qué. Porque, según dicen los médicos, los oftalmólogos, la vista tiende a desviarse hacia la derecha. Y claro, si te pones un poco a la izquierda...
Como España, ¿no? Un poco más o menos.
Pues no sé si España, pero vamos, la vista sí. Y el caso es que yo siempre me pongo ya es una costumbre, ya es una cuestión de hábito. Además, me pongo bastante, sí, en la parte bastante delantera. Antiguamente, en los cines convencionales, porque ahora ya hay salas de todos los tamaños, sí, la fila de los críticos era la fila 7. Y había publicaciones y programas de cine que se llamaban así, fila 7. Ajá. No sé si recuerdas uno que había en televisión.
Sí, sí, claro, por supuesto que sí, me acuerdo de eso.
Yo me siento bastante cerca también.
Era una pregunta un poco para el director del circuito, pero no quiero comprometer.
Pero ahora ya me emociono.
Cualquier sitio es bueno, como ha dicho.
Ahora ya me emociono y como soy un poco así especial, por no decir antisocial, sí, me pongo siempre donde hay menos gente, aislado del mundo.
Muy bien.
Para atender a la película, a la pantalla.
¿Y esta película de qué va?
Pues mira, corría el año 1957 y prácticamente es una continuación del éxito que había tenido en el cine Alta Sociedad, el año anterior, una película de la que también hablamos aquí, con Frank Sinatra, Bing Crosby, y Grace Kelly y Louis Armstrong. Y ahora llegaba la adaptación de este famoso musical de Broadway, Paul Joy, donde de nuevo repetía Frank Sinatra y además muy bien acompañado, porque a su lado estaban Rita Hayworth y King Novak. No sé si has visto la película,
no.
Vicente.
Bueno, no la recuerdo, por lo menos.
Muy bien, seguro que por la tele, cuando eras pequeño, sí.
Sí.
Y cantabas esto de The Ladies a Tramp. ¿Eh?
Así es. ¡Vamos!
Bueno, pues basta ver el reparto para entender que estamos ante la típica historia romántica, en torno a un triángulo sentimental. La acción nos lleva al San Francisco de los años 50 y nos presenta a Joy Evans, que es un cantante de segunda, pero un tipo encantador y muy mujeriego. Un personaje divertido que vive a su manera, como tenía que vivir el personaje de Frank Sinatra, y conoce a Linda English, que es una corista, una chica ingenua, de buen corazón, y al mismo tiempo flirtea con una antigua amante suya, que es Vera Simpson, una ex-stripper, pero que ahora se ha convertido en una respetable viuda y con un gran patrimonio. Gracias a sus artes seductoras, convence a esta mujer para que le financie la apertura de su club de jazz, que es el gran sueño de Joy, pero al mismo tiempo cada vez se siente más enamorado de Linda. Al final Vera se da cuenta y celosa le amenaza con cerrar el club si no se casa con ella. Incluso Linda por su bien, y viendo que su gran ilusión es ese local, está dispuesta a renunciar al amor de Joy. Pero Joy ve la luz y al final deja plantado a Vera, sí. Se olvida del club de jazz y se queda o se une a Linda para iniciar juntos una nueva vida. Con esta música de fondo.
¡Qué triste!
¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, era el año 57, como decíamos. Frank Sinatra tenía ya 42 años y era una institución. Además de haber encabezado las listas de éxito con numerosas canciones ya míticas, también se había prodigado en la gran pantalla con películas musicales también, como Levando Anclas, Un día en Nueva York, Ellos y Ellas. Y había hecho algunos dramas interesantes, como El hombre del brazo de oro, es una fantástica película donde él hace de un batería drogadicto, y también De aquí a la eternidad, por la que ganó un Oscar como mejor actor secundario. A su lado estaba Kim Novak, cuyo verdadero nombre era Marilyn Pauline Novak, pero existiendo ya en aquellos años una Marilyn, lo de competir con el mismo nombre no parecía una buena idea, así que cambió lo de Marilyn por Kim. La actriz ya gozaba de una cierta popularidad porque había protagonizado Picnic, donde conquistaba en la ficción a William Holden. También había coincidido con el propio Frank Sinatra en El hombre del brazo de oro, pero fue al año siguiente de esta película de Paul Joy cuando se consagró definitivamente gracias a la obra maestra de Alfred Hitchcock, Vértigo. Luego siguieron películas como Me enamoré de una bruja, Bésame tonto y Moll Flanders. Hoy cuenta con 86 años y ya lleva muchísimo tiempo apartada del cine. Hay que apuntar que en esta película no cantaba ella, sino que fue doblada por Trudy Stevens, que era una cantante profesional y que ya había hecho algo similar en Navidades Blancas, con otra actriz. No solamente eso, sino que para preparar los números de baile, Kim Novak contó con toda una especialista, una bailadora española, que no podía ser otra más que la gran, grandísima Carmen Amaya. Por su parte, Rita Hayworth, que era la tercera en discordia, con 39 años, era ya un icono de las llamadas sex symbols de Hollywood. Lo había conseguido gracias a Hilda en el año 1946. Luego la habíamos visto en películas como Sangre y Arena, La Dama de Shanghái, Salomé o La Bella del Pacífico. Esta película, sin embargo, marcó un punto de inflexión en descenso, porque ya luego destacó poco, solo en películas como Mesas Separadas o El fabuloso mundo del circo junto a John Wayne. Y uno de los poquísimos vehículos que aparece en la película es el que conduce Sinatra, que es un clásico americano de aquella época, que ha tenido una longevidad enorme. Es el Ford Thunderbird de 1957, descapotable, color amarillo, un modelo que precisamente en esos años comenzaba a triunfar plenamente. El Ford Thunderbird fue presentado en el Salón de Detroit de 1954 y ese mismo año se puso a la venta. Nació para competir con el Chevrolet Corvette, pero fue tal el éxito que eso le llevó a extenderse en el tiempo en un montón de modelos diferentes, muchas generaciones, y su vida comercial llegó hasta el año 2002. Nada que ver el modelo del siglo XXI con aquel modelo que vemos en esta película de los años 50. Se decía que conjugaba perfectamente su carácter deportivo y la elegancia. Y bueno, hay que decir que el nombre de Thunderbird proviene del folclore nativo de Arizona y Nuevo México, que significa pájaro de trueno, y que en aquella cultura indígena, nativa, de los antiguos indios de esa zona, representaba, se aludía con ello a un pájaro divino que movía sus alas invisibles, provocando tormentas y trayendo el agua a esas tierras tan áridas donde se asentaban estas tribus. Fíjate, siempre aprendemos algo. Siempre aprendemos algo con este espacio,
¿eh? Yo me pregunto, ¿vosotros os compraríais un coche que se llamase Pájaro de Trueno?
Oye, mola.
No está bien.
Hay que ponerse en los años 50.
Yo creo que en el imaginario español lo más parecido es lo del grajo vuela abajo, ¿no? O algo así.
No lo sé. No
difícil,
lo sé.
¿No? Trasladar ese tipo de nombres al castellano. Sí que es cierto, grajo, la sonoridad.
Vuela abajo.
Tú no,
había un Renault Fuego, pues este era pájaro de fuego.
Un Renault Grajo vuela abajo. Sería un buen nombre.
Hay que decir que tenía un motor bastante potente V8 y que combinaba deportividad, confort, y el modelo biplaza tuvo muy buena acogida entre los compradores norteamericanos. Los primeros conductores lo definían como un coche lento en las curvas, pero más rápido en las rectas y en la pista.
Muy bien.
La suspensión escogida era la típica de Ford, es decir, suspensión delantera independiente, de brazo oscilante.
Contaba, la de siempre, vamos.
Sí, bueno, la habitual en aquella época.
La que tú conoces,
sobradamente. Después de tantos programas, sí, claro. Me suena mucho. Contaba con una caja de transmisión manual de tres velocidades, aunque también estaba disponible la transmisión automática, sí. Y en 1956 su potencia era de 200 caballos. Con estas prestaciones desbancó rápidamente a sus competidores, y en el año 57, al que pertenece el vehículo que vemos en la película, aumentó su capacidad de carga, porque aunque vemos que su diseño es muy largo, la cola es muy alargada, sí, los clientes exigían un mayor espacio útil. Medía 4,60 de largo y 1,80 de ancho, y además ese año se ofreció como opcional el techo rígido y se incorporaron los famosos alerones traseros, ¿no? Esos alerones de los años, no, de los coches.
Las colas.
Sí, las colas, sí, de los coches americanos de los años 50. Y ese año, vale, Ford vendió unas 15.000 unidades de Thunderbird.
Casanova, ¿qué más de la película?
No, hay una cosa muy curiosa de Vehicle, vale, porque venga, ese año 57, atención, sí, se agrega una importante medida de seguridad, y es que en la parte interior de las puertas se incorpora una franja reflectora, de manera que cuando tú paras el coche y abres la puerta, los coches que vienen detrás reflejan sus luces y te pueden ver.
Elemento esto, hombre, de seguridad, ¿eh?
¿Cómo podíamos dejar esto lado? ¿Eh? Esto,
elemento de seguridad vial ahí.
Hay que investigar, ¿eh? Cuando uno habla de un coche hay que investigar, ¿eh?
Sí, sí, entonces, sí me gusta.
Hay que decir que en el año 58 apareció la variante cuatro plazas llamada Big Bird, ¿eh? El gran pájaro. Bueno, el director de la película era George Sidney, que era un especialista en musicales. Había dirigido Levando Anclas, Escuela de Sirenas, Las Chicas de Harvey, Magnolia y La Mitad de Seis Peniques. También dirigió títulos de capa y espada, como por ejemplo Los Tres Mosqueteros con Gene Kelly. Pero bueno, se notaba que le gustaba el musical, porque en esa película de Los Tres Mosqueteros, no sé si la habéis visto, Gene Kelly no lucha con la espada, sino que baila con la espada. ¿Eh? Escaramuz también la dirigió él. La película no tuvo ningún Oscar, aunque estaba nominada a cuatro candidaturas, vestuario, montaje, dirección artística y sonido. Sí que ganó un Globo de Oro, para mejor actor de comedia musical, para Frank Sinatra.
Muy bien.
Se basa en una obra de Broadway que se estrenó en diciembre de 1940 en el teatro Ethel Barrymore, que firman los compositores Richard Rogers y Lawrence Hart, aunque está basada esta obra en un libro de un señor que se llama John O'Hara, que sacó varias entregas en el New Yorker y al final las recopiló todas y editó una novela. En la novela, Frank Sinatra acababa solo, compuesto y sin novia, por vividor y conquistador. Ay, por Casanova, por Casanova.
Por Casanova, así es.
Oye, que en el teatro, quien estrenó esta obra en teatro fue Gene Kelly, que tenía entonces 28 años en 1940. Luego lo quisieron contratar para la película, pero ya había fichado por la Metro, Goldwyn Mayer, y entonces los actores eran prácticamente propiedad de los grandes estudios.
Coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar por 24.750 euros o posibilidad de financiar al 2,95% TIN. Pregunta condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrenda, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
En Nissan Almenar, tu revisión de invierno desde 80 euros. Sin dudar, Nissan Almenar.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Casanova, si ves los cines vacíos de fin de semana, no te preocupes, es que todo el mundo está en el Ricardo.
Ay, qué bien. Bueno, si has solucionado, Vicente, ya he quedado yo con Eduardo, que se viene conmigo en moto al circuito.
Yo solo en el cine.
¿En serio? No,
nos vamos los dos en moto. Porque es el... ¿Qué mejor manera? Hace un poco de frío.
Vale. Eduardo Casanova en el circuito Ricardo Tormo. En moto. Algo de cine.
Buen tiempo. No va a llover. No va a hacer... Un poquito de viento, pero muy poco. Sí. ¿Qué mejor que ir en moto? Pues me lo llevo.
Bueno, don Gonzalo, gracias por estar con nosotros, por darnos este ratito magnífico y tal. Y esperemos que vaya todo muy bien. Todas esas negociaciones futuras y estas cosas, pues, o sea, beneficien al Ricardo Tormo.
Pues sí, os agradezco muchísimo. Para terminar, estaba comentando ahora con David de Diego, pues que si la gente recomendara a la gente lo que he dicho antes, conocimiento, que vengan tranquilamente, pero como hace un buen día, pues que saquen las motos del garaje y que vengan en moto, mejor en moto que en coche. Si vienen en coche, recordarles que también pueden venir con taxi compartido, con lo cual se ahorran el tema de aparcar y van a ver más de 2.000 taxis, de dispositivo. Si vienen en coche, pues que lo llenen, a ser posible, mejor 5 que 4. y G3 y así sucesivamente, y también pueden venir con la lanzadera que sale de Valencia Término y que para en el apeadero del circuito.
Bueno, o sea que... todas las posibilidades del mundo.
Todas.
Todas para acudir este fin de semana al circuito Ricardo Tormo. Les deseamos mucha suerte, va a tenerla. Sin
gracias
duda alguna,
a, gracias
vamos,
a todos.
Vamos a disfrutar de un gran premio magnífico.
Sí, señor, gracias a todos y un saludo a los oyentes.
Maravilloso, además.
Vicente, sí, la sí, fiesta de la moto, ¿eh? Nunca mejor dicho, no puedo acabar. Yo es que creo, no veo otra forma que pueda acabar el mundial.
Sin duda alguna. Oye, Casanova, una recomendación rapidísima, volando.
Hombre, si viste la anterior, tienes que ver la nueva película francesa, la continuación de Pequeñas Mentiras Sin Importancia, sí, que se titula Pequeñas Mentiras para Estar Juntos. Un retrato generacional de personas más o menos de tu edad, Vicente. O de la mía.
Nosotros prestamos también alguna peliculita por aquí,
¿eh? Hacemos algo, hacemos algo.
Sí, por eso te digo.
Buenos principios. Buenos una película principios, francesa.
Y también hay alguna por ahí que se llama Madre, ¿es posible por ahí? Sí.
Madre, también la he visto. También, también. Vale, muy buena película, ¿eh?
Pues hablaremos de esto. Venga, gracias. Hasta luego. Estamos en Luz de Cruce, estamos terminando ya, a las 4 llega la información, después Villeta, Carles con todo el equipo de la tarde, con Mundo Natural y otros muchos asuntos que les va, bueno, les va a dejar un buen sabor de boca durante toda la tarde aquí en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Disfruten de la tarde, disfruten de las motos en el Ricardo Tormo este fin de semana. Allí estaremos. Here I came.